Bienvenidos al quinto episodio de la sexta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos va a acompañar Diego Jara, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, socio fundador y director de Quantil. Yo soy Juan David Tamayo y los estaré acompañando en este capítulo. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio del podcast de Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con un gran invitado como lo es el profesor Diego Jara. Él es matemático e ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes. Además cuenta con una maestría en matemáticas y un doctorado en matemáticas financieras de la Universidad de Carnegie Mellon. Se destaca por su amplia experiencia en el mercado de derivados y riesgos y actualmente también se desempeña, como bien dije, como profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Y también es socio fundador y director de Quantil. Entonces, pues nada, profe, bienvenido a este nuevo episodio y espero sea de su agrado la conversación que tengamos. ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar matemáticas y mecánica en la Universidad de los Andes hasta el año 96? ¿Cuál es la historia detrás de este doble programa?
A ver, esto, bueno, estamos en los años 90, ¿no? Las matemáticas no eran tan apetecidas como lo son hoy. Entonces, en ese momento estudiar matemáticas era bastante raro y como que no había mucha cabida para después de que uno estudiara matemáticas, parece ser. Entonces, yo estaba convencido de estudiar matemáticas desde muy temprano en bachillerato. A mí fue muy bien Olimpiadas de Matemáticas, me encantó las matemáticas y dije, no, pues esto es lo mío. Ya lo sabía desde varios años antes de graduarme. Cuando ya iba a empezar a estudiar matemáticas, no obstante, mucha gente sí me recalcaba, oiga, pero usted qué va a hacer como matemático, eso qué, profesor toda la vida, y yo, no sé, yo no estudio matemáticas para hacer algo, sino quiero estudiar matemáticas, era lo que me movía. Entonces, pero bueno, dije, entonces, ¿qué hace la gente para trabajar? No, pues estudia ingeniería o estudia administración, algo así. Ah, bueno, ¿y qué ingeniería estudia? No, pues la que sea. Entonces ahí yo como que busqué, dije, bueno, pues estudiamos ingeniería mecánica para poder trabajar cuando sea grande, pero mi enfoque y lo que yo quería hacer realmente era estudiar matemáticas. Entonces fue más como que las matemáticas por gusto y la ingeniería mecánica para poder trabajar cuando viejo.
O sea, que en ese entonces usted quería trabajar en algo relacionado más a ingeniería mecánica, no
No
tanto
quería trabajar realmente, yo nunca había pensado en
a...
el trabajo. Todo el mundo sí arranca a estudiar en la universidad pensando en el trabajo. Yo no pensé en eso, yo pensé, no, yo quiero estudiar matemáticas, punto, pero oiga, como que la gente trabaja eventualmente y entonces, ¿qué toca hacer para eso? Y bueno, me lo puse como una opción para trabajar después, pero no es que quisiera, simplemente era como dejar la opción ahí abierta.
Okay. Y en medio de toda su experiencia universitaria en el pregrado, ¿ya tenía usted indicios de su futura inclinación por el mundo de las finanzas o todavía no estaba desarrollado como tal?
No, cero. De hecho, pues espero no ser muy blasfemo ante
No,
el mundo, la
tranquilo.
gente que está estudiando finanzas, pero cuando yo estudié pregrado, por allá en ingeniería mecánica me tocó ver un curso de finanzas, uno, que era análisis de decisiones de inversión. Y bueno, qué pena lo que voy a decir aquí, pero me pareció que era una forma, no era una forma horrorosa de mostrarlo, sino que me pareció horroroso el tema. Y dije, esto está terrible. De hecho, menos mal, yo no hago nada que ver con finanzas. Y en matemáticas, pues yo estudiaba cosas bastante puras. Yo hice mi tesis en lógica pura, de esa bien inútil, pero fantástica. Y entonces, no, yo nunca, nunca tuve ninguna aproximación a ningún curso de finanzas, excepto este, que además, por cierto, no me gustó ni cinco. Entonces, pues como lo veremos a lo largo de la conversación posiblemente, una gran cantidad de las cosas que terminan ocurriendo en la vida de uno, pues en la mía por lo menos ha sido así. Ha sido fruto de accidentes, coincidencias, mejor dicho, serendipity.
Okay, o sea que pues usted ya una vez termina ahí en el 98 inicia una maestría y pues 2 años después el doctorado. Me imagino que en la maestría tampoco o en la, no, en la maestría de hecho sí tuvo que saberlo porque hizo el doctorado ya en matemáticas financieras. Entonces,
Exactamente. Entonces,
ahí.
pues sí, usted dice, pues, ¿ay, qué pasó? En algún
Sí.
momento se dio el viraje. Pues ven y le cuento una anécdota, la he compartido ya con alguna gente, pero pues así fue como ocurrió, y pues puede ser hasta penoso o no sé, pero así ocurrió. Yo ya estudiando matemáticas y ya sexto semestre, séptimo, ya estaba bastante convencido de que yo quería hacer un doctorado. Quería seguir estudiando matemáticas, eso era lo que me impulsaba. Entonces, nada, yo iba con eso y ya cuando comencé a, cuando me gradué de matemáticas y ya arranqué a aplicar, eso, ese tema de las aplicaciones, pues mucha gente lo sabrá, es toda una tortura. Pero entonces yo estaba aplicando a muchas universidades a hacer un doctorado en lógica, lógica pura, pues. Y así envié las aplicaciones. Ven y le cuento esto. La noche antes de enviar la última de las seis aplicaciones que envié, que era Carnegie Mellon, estaba yo, pues esto es el año 90 y 96, ¿no? Como enero, febrero del 96. Y pues ahí no hay mucho internet, está hasta ahora medio saliendo internet. Y yo revisando la aplicación, que el ensayo, lo uno, lo otro. Hola, a ver, yo ya chequeé aquí lógica, pero me puse a mirar, oiga, matemáticas financieras. Yo había visto ramas de matemáticas, pues que no eran lógica, pero optimización, por ejemplo, eran una, matemáticas aplicadas, pero matemáticas financieras no había visto en ningún lugar. Y me generó curiosidad solo ese nombre. Entonces, ahí traté de investigar por internet más o menos qué era eso, pero no le di al perro, no supe enterarme muy bien. Y lo que yo hice fue lo siguiente, dije, pues algo de finanzas sí había calado en mi vida porque diversifiquemos, dejemos las opciones abiertas. Entonces, ya había enviado cinco otras aplicaciones a doctorados en matemáticas puras. Y dije, pues, y esto, no tengo ni idea qué es esto, pero suena aplicado, dejémonos las opciones abiertas. Cogí con un esfero y taché, porque esto ya lo había hecho con el esfero, no iba a hacer toda la aplicación, además que no tenía sino una, un formato de aplicación. Taché y puse matemáticas financieras sin tener idea qué era esa vaina. Claro, al siguiente día voy a donde mi asesor, me habían asignado un asesor de magíster de matemáticas. Yo le había dicho, mire, yo no me voy a graduar de magíster porque yo voy a hacer el doctorado, pero pues necesito un asesor y pues por un semestre y vamos hablando de cosas. Mi asesor era Sergio Fajardo. Al siguiente día le dije, oiga, Sergio, mire esta burrada que hice. Y él, oiga, no, interesante, pues sí, tiene razón, ya aplicó a las demás a lógica. Y él era doctor en lógica, él es doctor en lógica. Entonces, y en los Andes había un sesgo grandísimo a lógica. Javier Caicedo, pues, en fin, es una escuela muy fuerte en lógica. Entonces yo hice esto y yo no sé qué es matemáticas financieras, Sergio, pero pues, ¿por qué no me dice usted un poquito qué es esto? Si ha hecho algo de eso. Y él, pues he hecho muy poquito, pero me interesa aprender más. ¿Por qué no hacemos un tallercito, un curso? Y pues de aquí a 2 meses, cuando le lleguen las respuestas de las universidades, pues usted ya sabe entonces un poquito más qué es eso. Y que vemos el libro de Hall, esto es 96, entonces debe ser la primera o segunda edición, fácilmente. Y dijo, hagamos un tallercito, abramos aquí un grupito de lectura. Y con otras dos personas. Entonces estamos él y yo, invitó a otras dos personas. Una de esas dos personas es Álvaro Riascos, quien hoy en día es mi socio. Yo no lo conocía ahí justamente. Pasan los 2 meses y yo digo, oiga, esto no es feo, esto de las finanzas es bien lindo, tiene unas matemáticas nada obvias, me entretuvo bastante. Y mientras tanto, yo me había desmotivado un poquito con la lógica. Yo estaba en ese momento ya haciendo el magíster en los Andes y tomé un par de cursos, pero no sé si fue el cambio de profesores o algo así, pero la forma como yo estaba viendo esos nuevos cursos de lógica me desmotivó muchísimo. Y ahí sí dije, uy, menos mal yo había tomado esta alternativa. Y ya cuando me llegaron las respuestas de las universidades, pues lo que yo ya dije, no, abramos la puerta a otras cosas y acepté matemáticas financieras. Entonces, como se da cuenta, esto fue como que de un momento a otro y pura coincidencia.
Ah, qué chévere. Nada más que la historia detrás, ¿no? O sea, tanto con Sergio, yo tenía entendido que Sergio era doctorado en matemática estocástica, pero sí, y Riascos, de paso, pues porque se volvió su futuro socio. Chévere, ¿no?
Exactamente.
Y gracias al.
Serendipity, como le decía.
Y gracias al grandísimo Hall, el gigante Hall, que también nos ha inspirado mucho. Y, ok. Y ahí ya en ya ingresa el doctorado en matemáticas financieras y ahí es donde usted decide atraerse mucho más por derivados, me imagino también por influencias de Hall, o fue más en el doctorado.
Digamos que algo así realmente. Realmente el estudio de matemáticas financieras se enriquece muchísimo con el estudio de derivados. Se vuelve bien interesante tomar esos instrumentos financieros de la vida práctica y volver a armar una teoría alrededor de ellos. Entonces es como el escenario natural, el laboratorio natural para investigar y para todo lo que uno estudia. Todo el movimiento browniano y todos los procesos estocásticos, pues alrededor de la aplicación de derivados es que cobran como vida. Entonces, pues ese es como el mundo natural en que uno comienza a especializarse, el de los derivados. Pero mi entrada a Lehman, al lado de los derivados, por cierto, pues también obedece como a coincidencias del destino. En ese momento acaba de llegar un profesor a Carnegie Mellon, David Heath. Pues alguna gente habrá visto unos modelos que se llaman los modelos HJM, que son como la extensión de los Black-Scholes-Merton, pero al mundo de renta fija. Y H es Heath, y él estaba en Cornell, y llegó en el 98, comienzos del 98, a Carnegie Mellon. Entonces, Steve Shreve, que pues, era el profesor eminente de matemáticas financieras en Carnegie Mellon, estaba bastante lleno de estudiantes y me dijo, ¿por qué no trabaja con David? Yo trabajé con David, pues dijo, oiga, ¿quiere ser mi asesor? Sí, listo, yo acabo de llegar acá, no tengo estudiantes, hágale. Él había coescrito este paper seminal, pues, con Andrew Morton. Andrew Morton era el jefe global de derivados en Lehman Brothers en ese momento. Y pues tenía una relación bastante cercana con David Heath. Entonces, pues la coincidencia fue en algún momento, me dijo por allá en abril, oiga, ¿a usted le gustaría hacer una práctica? Y yo ya de 20, ¿cuántos tenía? De 26 años. Nunca había trabajado en mi vida más que dictando clases. Y pues, hombre, no sé qué es eso, pero pues hágale, ¿qué toca hacer? No, pues llámese a Andrew, él está en Nueva York. Y pues lo llamé y me dijo, bueno, usted se ha leído esto, está como todo ocupado, ha leído esto, lo uno, lo otro. Sí. Bueno, sabe que venga aquí el 15 de junio y pregunte por Pepita. Bueno, el 15 de junio pregunté por Pepita. Yo entré más o menos por la cocina a Lehman Brothers. A mí nunca me hicieron más entrevistas que esta que le acabo de decir de 3 minutos con Andrew Morton que estaba en ese momento trabajando pues en el día a día. Me hizo una entrevista de 3 minutos y ya me dijo que se venga y entre y arranqué a trabajar. Hice una pasantía, efectivamente, y ya después de la pasantía, pues estuve 3 meses, ya me hicieron una oferta de tiempo completo para empezar después. Entonces, pues más o menos esa fue mi entrada al mundo práctico de los derivados.
Literalmente coincide, pero chévere, no, chévere, chévere eso. ¿Y cómo fue esa primera experiencia precisamente ya en la práctica del mundo financiero? ¿Cómo se sintió pues, durante su práctica en Wall Street y en Lehman?
Pues la verdad fue todo un reto. Como le he contado aquí, pues mi vida había sido bastante teórica, había sido pues casi siempre matemáticas puras, incluso cuando los primeros 2 años del doctorado pues era estudiar materias de matemáticas pues medio bastante puras. Yo nunca había trabajado pues en una institución más allá que dictando clases, claro, pero nunca me había sentado en el escritorio y a trabajar. Entonces la experiencia era totalmente nueva para mí. Y pues de una vez entrar así a Wall Street y hágale, es un puñetazo. Entonces, pues creo que la experiencia fue buena, la experiencia fue bastante interesante. No obstante, pues tuve que poner los pies en la tierra muy, muy rápidamente y eso pues toma su tiempo, ¿no? Además, creo que normalmente la gente piensa que los matemáticos tienden a ser muy hábiles con los números y están rodeados de números y todo el día están trabajando con números, nada más lejos que eso. Un matemático típicamente pues está metido en unas teorías por allá todas abstractas y en la vida toca un número real y 5 más 6, eso nunca lo hace. Entonces, pues yo como que sí era bueno con números, siempre me gustaba ser calculista, pero eso no era por mi estudio de matemáticas. De hecho, el estudio de matemáticas hasta debilita eso. Simplemente me parecía chévere poder hacer cálculos rápidos en la cabeza y eso me ayudó muchísimo porque allá pues imagínese sentado uno, todo el tiempo es hacer cálculos todo el tiempo, rapidísimos con la cabeza y entonces estar mirando 3 pantallas y entonces poder hacer esto y aquí cómo está lo uno, lo otro. Entonces eso me ayudó mucho. Pero pronto para contar el cuento bien contado, yo arranqué como quant y el quant es alguien que llega y hace modelos matemáticos, de esos que se estudian en cursos de finanzas derivados, desarrollarlo, ver qué tipos de problemas tenían, qué oportunidades de mejora, mejorarlos y eran usados por la mesa, típicamente derivados exóticos, porque los derivados plain vanilla, una opción call, una opción put, pues eso ya, fórmula Black-Scholes y vaya, compra y venda volatilidad. Entonces, estos eran modelos que eran usados un poco ya, cosas más refinadas, que necesitaban un poquito más de que este modelo o este otro modelo. Pero muy rápidamente, nuevamente coincidencia, 5 meses llevaba yo en Lehman, creo, llevaba mucho más, estaba hasta ahora como aprendiendo y conociendo a los compañeros, toda la cosa, desarrollando modelos. Y pronto me dicen, oiga, se abrió un cupo por allá en la mesa de trading, de ir a hacer trading de opciones, ¿qué opina? Y pues, hermano, hágale, yo nunca le dije que no a nada, pues hagámosle. Y salté de una muy rápido a la mesa de trading, en donde si era el día a día era completamente distinto. Conteste teléfonos, mire 1000 números, esté pendiente de 58 mercados al tiempo, pues retenga una cantidad de cosas, cierre el día, cierre el libro, mire que el PIG, y pues era una actividad bien distinta, como le digo, a la que yo, bueno, que estaba acostumbrado, que era más de investigación y matemáticas, y era una cosa mucho más números, números, va, viene, pilas con lo que oferta, entonces un bid de esta opción, un offer de esa opción y ver que esto se relacionaba, y entonces pues como tratar de poner un bid por debajo y un offer por encima y pues tratar de ir ganando platica y PIG. Entonces, la mesa era una opción, digamos, de trading. Para hacer opciones era más o menos rápida, no era opciones de largo plazo ni exóticas, sino eran opciones plain vanilla de corto plazo. Entonces era mucho, mucho ir y venir.
Okay.
Y pues, ese, sí, día a día, como decía, era bastante rápido.
Sí, siempre cambia, hay cambio de cuánta, o sea, el cambio de cuánta operador como tal, sí, cambia distinto la dinámica. O sea, ya dejo de ahí de investigar todas estas opciones de refinadas que decía, creo que vi incluso como swaptions o algo así.
Ahí dejé de investigar, pero pues obviamente siempre mantuve no solo una patica, pues porque me gustaba mucho, sino que también me permitió tener una comunicación bastante buena con el equipo de investigación. Como decía, inicialmente las opciones que yo hacía eran plain vanilla, no necesitaban mucho, mucho modelo, pero eventualmente sí me cambiaron de mesa de opciones exóticas y pues ahí sí yo tenía una relación bien, bien directa con el equipo de Quants y pues sabía qué pedirles, sabía cómo hablarles, etcétera. Entonces eso creo que me terminó ayudando bastante.
Y veo que después de, bueno, ahí escaló distintos puestos, como ahorita me comentaste, ser vicepresidente, que hay muchos vicepresidentes, según me cuenta, del departamento de derivados. Pues se pasa, dura un año, mejor dicho. Como que se toma un año en investigación ya en el Banco de la República antes de volver otra vez a Wall Street, o no sé si lo hacía paralelo.
No, no, yo duré en Lehman Brothers 5 años. Ahí estuve como en tres, cuatro puestos, haciendo, pues, una vez salté de investigación, que fueron como 5 meses, ya estuve en la mesa de trading y de ahí no volteé. Pero hice opciones de corto plazo, después hice derivados exóticos, después hice, no, eso fue al final. En la mitad manejé un sistema de trading automático para bonos del tesoro. Yo hice varias cositas por ahí en Lehman Brothers. Y esto fueron 5 años en Lehman. Como dice usted, terminé siendo vicepresidente, pero antes de que la gente se confunda, eso no es como, pues, como una empresa que hay tres vicepresidentes y ya no. Allá el camino normal de la gente es que la gente se gradúa del pregrado, entra como analista, después va y se hace su maestría, su MBA, lo que sea, y después entra como asociado. Y después va subiendo, escalando la escalera corporativa, que en esos bancos pues tienden a ser de analista, asociado, a vicepresidente, a vicepresidente senior y después a managing director. Más o menos pues cambian los nombres, pero este es el camino que toman. Entonces, cada ascenso dura unos 3 años. En mi época era como 3 años, más o menos, el promedio. Entonces, si uno arranca como analista, puede esperar que a los 6 años más o menos lo nombren vicepresidente. Y no es que haya cuatro o cinco vicepresidentes, sino pues hay cientos. Entonces, sí, pues yo terminé siendo vicepresidente, que puede engañar un poquito, no es como que, pucha, yo soy vicepresidente de Lehman Brothers, pues sí, éramos muchos. Al quinto año nos devolvemos a Colombia.
Sí.
Ya llevamos 5 años allá en Nueva York, chévere, toda la cosa, pero pues a mi esposa en ese momento como que dijo, ¿por qué intentamos Colombia? A ver qué pasa allá. Y yo, uy, pues yo, ¿qué hago en Colombia? ¿Y cómo ejerzo esto que vengo haciendo aquí, opciones exóticas? Terminé consiguiendo un puesto en el Banco de la República, que creo que era posiblemente donde mejor empatía había. Cuando yo me volví a Colombia, pues busqué por muchos lados. Ahí apareció Álvaro Riascos, nuevamente. Nos habíamos visto un par de veces cuando yo estaba en Lehman, era vivo en Nueva York, y ya cuando volví lo llamé, oiga, ¿qué hago? Yo me voy a volver a Colombia, pero no tengo ni idea qué hacer. Y pues yo estoy trabajando en el Banco de la República, este es un empleador fabuloso, aquí se aprende mucho, aquí está en contacto con el mercado, pero también mantiene una pata de investigación. Mucho me consiguió una cita con J. Uribe, quien ya casi iba a ser el nuevo gerente del banco. Y pues nada, terminé entrando entonces al Banco de la República, al área de reservas internacionales, pero como investigador principal. Era una figura que nadie más tenía, siendo investigador principal, que es una figura que está en el Banco de la República, de los economistas que investigan, pero trabajando dentro del Departamento de Reservas Internacionales. Era un poco extraño esto. Y trabajé pues ahí año y medio.
Pero ahí también investigó lo de los fondos de pensiones obligatorias Y yo lo que tenía entendido era que también esa área de reservas internacionales, usted estaba desarrollando toda la parte o la infraestructura cuantitativa.
Sí. Como le digo, pues era un rol doble. Aquí pasan otras cosas, coincidencias de la vida. Por eso digo, esto termina siendo es un conjunto de coincidencias lo que uno llama la vida de uno. Uno mira para atrás y yo miro los caminos que he tomado y todos han sido muy coincidenciales. Entonces, entro yo al Banco de la República más o menos al tiempo que Juan Mario de la Serna, que en paz descanse. Él venía de, no me acuerdo, de Washington. No sé si trabajaba en el BID o algo así. Él había sido director de crédito público y se había ido a Washington unos años y estaba llegando como codirector del Banco de la República. Y pues aparentemente no sabía mucho los protocolos que tocaba seguir si quería tomar un tema de investigación. Juan Mario tenía en ese momento una idea muy fija y es, en ese momento el problema de Colombia era fuertemente la revaluación. El peso se estaba revaluando muy fuertemente, causando una cantidad de problemáticas para exportadores particularmente, en fin. Y una de las ideas que tenía él era forzar a los fondos de pensiones a comprar divisas. Entonces dice, pues si forzamos aquí a los fondos de pensiones que tengan por lo menos tantos dólares, pues van a tener que salir a comprar y pues detienen la caída del dólar. Y él me contó esto, yo no sabía mucho ni de, no sabía nada de pensiones, sabía muy poquito del mercado local. Yo había hecho mi carrera en Lehman exclusivamente en renta fija de Estados Unidos, en tasas de interés de Estados Unidos. Entonces yo nunca había hecho mercados emergentes ni nada así, no conocía el mercado de Colombia realmente. Estaba hasta ahora comenzando a saber qué era un TES, etc. Me dice esto, y yo no sé qué es una pensión, no sé qué es un TES, pero digo esto, no sé, esto sí será, suena como raro, y me meto a investigar. Y duró unos meses investigando, y bueno, con apoyo de José Sebastián Rojas, que trabaja en el Banco de la República, y llegamos a unas conclusiones bien interesantes, porque más o menos le pusimos una óptica académica. La óptica académica era relativamente sencilla. Pues están los fondos de pensiones, ellos tienen los portafolios. Primero que nada, analicemos a ver cómo están haciendo esto. Por aquí Juan Mario dice que tienen que invertir más en dólares, pero obligarlos, sin saber mucho, pero no me sonaba muy razonable. ¿Qué dice la regulación? ¿Mi papel de regulación? ¿Qué dice lo uno, lo otro? ¿En qué consisten los fondos de pensiones? Ahí hablé con todos los vicepresidentes de inversión de los fondos de pensiones. En ese momento eran seis fondos de pensiones. Comencé a empaparme bastante del tema. Y con Carolina Gómez hicimos este trabajo también. Y llegamos a una conclusión interesante y es, oiga, pareciera que los portafolios en los que invierten los fondos de pensiones, esto es 2005, no son eficientes. Y mirando aquí rápidamente, no son eficientes porque están muy localizados, tienen todos los huevos en la misma canasta, la canasta se llama Colombia. Sí, muy bien, tienen que pagar pensiones en pesos, pero igualmente pues está muy poquito, es muy baja la diversificación, pareciera. ¿Cómo se diversifican? Pues invirtiendo más por fuera. ¿Y esto cómo se logra? Pues comprando dólares e invirtiendo por fuera. Entonces llegué, oye, Juan Mario, mire, aquí tengo este estudio que creo que lo puedo soportar, lo puedo justificar, que dice que si los fondos de pensiones generan inversiones más eficientes y pues que incrementen las posibles pensiones, etcétera, pues más o menos a lo que uno debería llegar es que deberían invertir es en más dólares, pero no obligarlos, sino simplemente para que sea más eficiente, o sea, siendo más eficientes comprarían más dólares. Y esto pues tuvo bastante, bastante profundidad, digamos, en el momento en que comenzó a diseminarse y a exponerse. Y pues yo duré 6 meses exponiéndole esto a superintendencias, autoridades, Ministerio de Hacienda, a todos los codirectores, fui varias veces a la Junta a explicarles este tema. Y por ahí terminé yo conociendo en qué consistían los fondos de pensiones, su regulación, y pues a lo largo de los años he estado muy metido en estudios de fondos de pensiones. Pues va y viene, pero pues es un tema que me ha tocado bastante. Entonces, pues sí, eso fue también un poco coincidencial, porque Juan Mario realmente no ha debido ir a mí directamente, él me conocía de unos años antes, sino que le ha debido pedirle al centralizador, digamos, de los investigadores ese tema y alguien lo hubiera tomado y posiblemente no me lo hubieran dado a mí, se lo hubieran dado a otro investigador.
Claro. Y esas prácticas, bueno, esas recomendaciones y hallazgos que tuvo en ese entonces, ¿cree que todavía se siguen aplicando o se han modificado significativamente con el tiempo?
Yo creo que en ese momento, por lo menos los fondos de pensiones, como que recuerdo que hacían alusión a ese paper que terminamos escribiendo y de ahí se siguió como para hacer más discusión y debate sobre la regulación y será que es un tema de la regulación o será que porque es que es así. El por qué fue bastante difícil de contestar, pero pues por ahí se siguió estudiando esto y los fondos de pensiones, entiendo, lo tomaban como una referencia. No sé si para cambiar o para hacer una u otra cosa, pero pues era una época en donde los fondos de pensiones estaban sofisticando mucho, creo yo. Desde los comienzos, 95, 98 hasta los 2005, pues estaban en constante evolución y sofisticación y pues estaban mirando hacia implementar técnicas de optimización de portafolios y que no solo Markowitz, Bradley, Terman, lo que fuera, dentro de un contexto pensional. Y pues esto, digamos que les daba un pie como para decir, mire, esto es lo que queremos ir desarrollando. Entonces creo que por ahí se tomaba como referencia, no sé por cuánto tiempo. Me gustaría pensar que la regulación y la normativa de fondos de pensiones, pues hubiera, esto, este estudio hubiera tenido como un impacto similar, pero creo que no es así. De hecho, 2021 creo fue la última intentona que hicimos, 2021-2022, trabajé con el Ministerio de Hacienda, con la Unidad de Regulación Financiera y con el Banco Mundial para proponer detalles y cambios normativos en la regulación de fondos de pensiones. Creo que es un trabajo bastante juicioso, bastante interesante, bastante alineado con el deber ser. La premisa gorda es, en la regulación de fondos de pensiones, todo lo que aparece como restricciones, lineamientos, tiene que hacerlo uno, tiene que hacerlo otro, hágalo así, hágalo así, nunca se habla de maximizar la pensión del afiliado. Y eso es raro, ¿no? Eso, de hecho, yo creo que no está muy bien pensado. Lo primero debería ser objetivo, maximizar la pensión del afiliado. Y maximizar la pensión, pues, no es que tenga la mayor cantidad de pesos, sino que uno comienza a adentrarse en eso. Pues yo quiero es que con su pensión usted pueda conseguir o comprar o consumir la mayor cantidad de servicios y productos. Entonces, incluso si llega a haber hiperinflación en Colombia de aquí a 20 años, pues, usted no quiere maximizar la cantidad de pesos que tiene, sino maximizar la cantidad de productos que puede consumir. En fin, cosas como estas las analizamos. Rentabilidad mínima, reserva de estabilización, régimen de inversión, en fin, todo esto es un documento que sacamos finales de 2022, puede ser, pero, y esto pues una cantidad de detalles, yo creo que, como digo, una cantidad de estudios serios, pero se quedó como en el tintero, nunca salió a colación, creo que la gente del ministerio pues lo acogió muy bien, y dijo, esto está muy interesante, pero pues ahorita se viene un tema de reforma pensional, y pues esto no va a tener mucho campo aquí, entonces,
Sí.
tristemente, creo que hay por ahí buenas ideas, pero que no han tenido mucha influencia realmente en lo que es la normativa. Ni siquiera cuando estuve en la misión del mercado de capitales se habló mucho de esto también. Y pues parte del trabajo que hice en el 21 y el 22 fue lo que ustedes recomendaron en la misión de fondos de pensiones, pues cómo se aplica eso. Y este trabajo era el resultado de, venga, pues, miremos a ver cómo es el detalle. Pero creo que sí hay un acuerdo entre los practicantes, entre academia, incluso autoridades, de el deber ser un poco, pero allí llévalo a la práctica y eso es complicado. Entonces, no sé qué tanta influencia haya tenido realmente en la normativa.
Pues espera que tenga más influencia ahorita que está en discusión esto, ¿no? De la reforma. Es algo muy relevante. Sí, también yo había
Ojalá.
visto, por ejemplo, la intervención de otro profesor que decía como se están enfocando mucho como en quién y no en qué van a hacer o qué van a hacer con las inversiones. Y es parte de la crítica que usted dice, como no han visto, como, o sea, como maximizar precisamente la rentabilidad. Pero bueno, eso sí ya en el tintero porque ya no, uno ya no puede hacer más ahí. Literalmente. Pero
Así
bueno.
es.
Bueno, y eso, pero después usted, después de toda esta investigación que hizo y todo el trabajo que hizo en Banrep, vuelve otra vez a Wall Street. ¿Por qué no se quedó en Banrep o a ver si quedó inicialmente en Lehman? ¿Cómo terminó siendo head de la mesa de derivados exóticos para Latinoamérica en Deutsche Bank?
Sí, ahí tienes razón, ahí me patrasé un poco. Entonces, ¿cómo fue la historia? Hubo otra persona con la que me gradué del doctorado, se llama Yuri Greenfield, y bueno, nada, recibimos el diploma al mismo tiempo. Él en ese momento estaba trabajando en Merrill Lynch, si no estoy mal. Y yo por allá en el 2004, nosotros vivíamos en Nueva York y pues éramos amigos, nos veíamos con alguna frecuencia. Pero en algún momento él no estaba contento en Merrill Lynch y lo contacté con gente en Lehman Brothers y terminó pues tomando un puesto en Lehman Brothers, de hecho dirigiendo, armando un poco porque eso estaba por armarse, y estoy dirigiendo la mesa de derivados exóticos. Eso fue como en el 2003, yo creo realmente. Y trabajó ahí un año y cuando él la dejó, yo la tomé, digamos. Él se fue a trabajar a Deutsche Bank y fue muy exitoso en Deutsche Bank. Le fue muy, muy, muy bien. Y en unos 3 años había armado un equipo impresionante y estaba cogiendo mucho vuelo. En el 2006 es esto. Él me llama. Me dice, oiga, véngase, porque yo estoy en Deutsche Bank, estamos haciendo una cantidad de cosas. Yo me tengo que ir a Londres ahora a manejar esta mesa, pero globalmente. Necesito que alguien de confianza, pues se quede aquí en la mesa de Nueva York. Pues usted ya ha trabajado en estos temas, más o menos, pues lo capacitaré en unos meses, pero ya ha trabajado en muchos de estos temas, entonces usted me serviría, me dice él. Yo le contesto, pues no, muy difícil, ya nos acabamos de volver a Colombia, estamos ya contentos aquí, mi hijo pues en ese momento tenía como 2 años, entonces pues no, yo creo que no, pero hombre, al final de la vida hacen propuestas que uno no puede rechazar, y me terminó haciendo una propuesta que efectivamente no pudimos rechazar. Y nos fuimos a Nueva York. Nos fuimos a Nueva York con la intención de que no fuera por mucho tiempo, pero pues, bueno, por lo menos 2 años como para que esto pues sea serio. Y terminamos yéndonos entonces hacia finales de 2006, comienzos de 2007, pero pues fue porque mi amigo me llevó para allá. Él estuvo por allá 3 meses en Nueva York y se fue a vivir a Londres. Y me dejó entonces encargado de la mesa. Éramos, ¿cuántas? Como 6 personas en la mesa. Esta era una mesa de trading como tal. Entonces asumía la responsabilidad de gestionar el riesgo y del PIG de este portafolio de derivados exóticos, pero ya eran exóticos mucho más amplios de los que había trabajado, eran derivados exóticos para Latinoamérica, pero esto era híbridos que tenían riesgo de crédito, con riesgo de tasas de interés, con riesgo de tasa de cambio, y esto nomás leer los reportes de riesgo, eran Exceles de páginas y páginas, como un Excel como de 50 páginas lleno de números de riesgos. Era bastante, bastante compleja la cosa. Muy interesante, eso sí, aquí comencé a meterme mucho más en mercados emergentes y conocí de mercado de Colombia, México, Chile, Brasil, Argentina, todo lo que fuera Latinoamérica, de vez en cuando cositas de Europa. Entonces, como que me abrió bastante el horizonte en el uso de derivados. Y pues sí, esa fue la historia de por qué me volví y me cogió la crisis financiera, pues allá metido en la mitad de ese rollo.
En la boca del lobo, eso le iba a preguntar precisamente. O sea, se está en un momento muy clave, precisamente en crisis financiera 2007 y 2008. Y pues transando derivados exóticos, no sé si también le tocó ahí toparse con CDO, CDS y todos los bonos subprime. ¿Cómo vivió uno? ¿Cómo vivió personalmente esa experiencia estando allá, precisamente? Y ya después, ¿cuál es como su hipótesis? Lo que también una vez hablamos sobre las hipotecas, que se suponía que eran independientes cuando estaban correlacionados y así estuvieran en distintos estados. Entonces, primero, ¿cómo vivió eso? Y segundo, ya ¿cuál es su hipótesis o visión, o mejor dicho, tesis de lo que ocurrió ahí?
No, pues esta experiencia de vida fue fabulosa, claro, dentro de lo complicado que fue en su momento, porque fue muy complicado. Entonces, en la mesa efectivamente teníamos muchas estructuras que tenían que ver con CDS, y eran estructuras exóticas que hablaban de el default de Ecuador y el default de Venezuela y el default de Colombia, el default de Brasil, en una cantidad de variaciones tremendas. Y muchas tenían, extrañamente, el default de Lehman y el default de Morgan Stanley. Entonces era forma como de darle a veces un poquito más o cambiarle un poquito la tasa, en fin. Y de pronto pues hace default Lehman Brothers y saque todos estos documentos, saque uno por uno los contratos, a ver exactamente qué dice, a ver cómo se opera. Y pues estos eran decenas de estructuras que pues tocó entrar a la letra fina y esto cómo funciona, esto qué toca hacer aquí. Entonces fueron, bueno, como 3 meses, 3, 4 meses, en esencia, apagando incendios. Básicamente, mirando uno por uno los contratos. Aquí toca hacer esto, este vence hoy, este toca hacer una cosa, la otra cosa. Por allá Ecuador termina haciendo default también en diciembre del 2008, creo que fue. Argentina, mejor dicho, siempre está pasando haciendo defaults. Entonces, esto fue una enseñanza, mucho nada, no le puedo hablar de una maestría de enseñanza más rápida que esta. En 3 meses realmente aprendí cómo es que es la resolución de una cantidad de estos productos, porque uno se escribe, lo lee y sí, eso está por ahí, algún día, si tengo que leerlo, lo leo. Pues ese día me tocó leerme todos esos contratos y entender exactamente qué era lo que uno había firmado. Menos mal estaban todos bastante bien blindados para nosotros, digamos. Y entonces era un tema, pues, operativo de ir de uno en uno, activando, generando, haciéndole trigger, pues, a estas estructuras. Entonces eso fue una enseñanza tremenda. CDOs no teníamos mucho. De hecho, paradójicamente, nosotros estábamos tratando de comercializar unos CDOs. El CDO como tal, pues, recibió una muy mala fama con todo esto de la crisis, pero pues realmente el CDO es una estructura fantástica, es increíblemente ingeniosa. Lo que pasa es que si usted le mete basura a eso, pues sale basura. Si usted no le mete basura a eso, pues son estructuras increíblemente ingeniosas. Entonces nosotros estamos desarrollando CDS, perdón, CDOs sobre CDSs de países, de naciones emergentes que tuvieran un grado de inversión o mayor, en fin. Entonces, pues no teníamos mucha cosa como CDOs. Teníamos unas estructuras que llaman First to Default, que son parecidos a CDOs. Pero bueno, en fin, teníamos una cantidad de reguero de cosas ahí. Y pues esto fue aprender y madurar muy, muy rápidamente. Me pregunta usted sobre mi versión de lo sucedido. Yo creo que pues hay varias versiones, pero pues todas son un poco lo mismo. De hecho, en mis clases en los Andes, yo normalmente doy una sesión de esto porque me parece fabuloso el tema. Es muy, muy interesante. Pues porque no es como que un CDO maligno y el CDO maligno causó la crisis. Bastante lejos de eso. Es bien, bien complicado todo lo que estaba ocurriendo. Y además que se creó la tormenta perfecta porque sí, subprime y etcétera, estos préstamos, pero lo que estaba alrededor de esto estaba echándole más leña al fuego. Desde el mismo gobierno, hasta las entidades, hasta brokers, hasta mucho, todo el mundo estaba echándole leña al fuego. Pero el punto, y a la larga, lo que termina ocasionando la crisis es una cantidad extensa de créditos a subprime. ¿Y por qué subprime? Porque ya se han acabado los prime. Entonces, todo el mundo comienza a prestarle subprime para que compren casa. Al mismo tiempo, porque los prime se acaban con el mismo tiempo y todos los bancos se imitan mucho. Entonces, comienzan a hacer lo mismo al mismo tiempo. Y al mismo tiempo es 2004, 2005, con las mismas características, con las mismas, digamos, periodos de gracia. El periodo de gracia estándar ahí era 2 años. Entonces, listo, usted vaya y compra una casa, usted es subprime, no tiene mucha calidad crediticia, pero vaya y compra una casa y comienza a pagar intereses en 2 años. Y resulta que no importa si alguien está en Wichita, y el otro está en Fresno, y el otro está en Poughkeepsie, pues todos van a hacer default al mismo tiempo, porque todos son subprime. A todos les van a decir cuando arranquen a pagar intereses que tienen que pagar 2 por LIBOR más 3%, una fórmula que ni idea, y de pronto tienen que pagar $2,000 cada mes de una cosa que estaban pagando cero. Y entonces todo el mundo iba a hacer default al mismo tiempo. La correlación era 100%. Las calificadoras decían, no, pues que tiene que ver un tipo de Wichita con el tipo de Poughkeepsie, 0% correlación. Entonces sí puede que uno haga default, pero no los dos. Pues todo lo contrario, todos iban a hacer default al tiempo y esa burbuja cogió a todo el mundo, no a todo el mundo, mucha gente pues como que desprevenida, pero pues era inevitable. Ya cuando está la bomba se activa en el 2004, 2005, eso era inevitable que explotara en el 2007, ¿no? Ya no había nada que hacer una vez se puso la bomba en el 2005 y fue lo que terminó ocurriendo. Pero claro, todo esto ayudado, como le decía, por todo lo demás echando leña al fuego, desde el mismo gobierno hasta, bueno, hasta todo lo demás.
O sea que usted en 2005 ya estando en Lima ya medio sabía para dónde iba la vuelta o era imperceptible.
No, la verdad no. La verdad, yo como le decía, estaba metido en mi mundito ahí en Lehman Brothers. Lehman Brothers se le estaba yendo muy bien en el 2005, muy, muy bien. Los primeros 5 años de la época de los 2000 fueron fantásticas para Lehman. Ahí estaban comenzando de pronto a ponerse las semillitas de lo que iba a explotar en el 2007, pero pues no era mi mesa, yo no estaba en la mesa de hipotecas, mucho lejos de donde yo estaba. Yo leo después todos estos cuentos y hablo con gente y pues me alcancé a leer varios libros de la crisis. Y pues sí, efectivamente lo que termina ocurriendo es en un par de años, en un año, la verdad, eso se destruye y pues es una falta de conciencia en la gestión del riesgo. Y es simplemente decir, no, esto va a salir bien, no nos preocupemos. Cuando no, esto había mucho por gestionar y eso no iba a salir muy bien. Muchas, muchas voces de alerta. 2006, 2007, diciéndole al CEO de Lehman Brothers, esto va mal, y cada vez que alguien le decía que esto va mal, lo despedía. Entonces, no, sí hubo muchas cosas que pudieron evitarse en Lehman Brothers, pero Pero esto, digamos que fueron los últimos 2 años que se empeoró esto. Yo cuando estaba en Lima, no, como digo, no, no tenía ni idea que nada de esto iba. Yo salí de Lima en febrero del 2005, igual bastante, bastante antes, y no,
Sí, sí,
no
sí.
estaba ni cerca de esto.
Sí, no, igual, siempre impactante, ¿no? Como cuando se declaró en default Lehman, eso fue la noticia en ese momento también. La
Para mí
locura.
fue bastante, bastante intenso. Yo estaba en Cartagena el 11 de septiembre de 2008, creo que fue 12 de septiembre, en un congreso de tesorería, y me volví a Nueva York el domingo en la noche. Pues me iba a quedar visitando mi familia, etcétera, y entonces iba a tomar el fin de semana el congreso de tesorería, o el congreso, bueno, no me acuerdo, uno de los congresos. Y entonces estaba en Cartagena jueves y viernes, me volví a Bogotá, y de Bogotá salía para Nueva York el domingo en la noche para llegar el lunes madrugado. Pues ese domingo en la noche, como a las 12 de la noche, es que Lehman declara bancarrota. Yo estoy metido en un avión. Aterriza el avión. Sí, ya no sabía, Lehman está mal, toda la cosa. Pero aterriza el avión y yo prendo el BlackBerry. Y la primera noticia es: Lehman hace default. Pues obviamente la noticia, la bomba, la noticia de la década en el mundo financiero. Y yo la recibo ahí. Y pues todo ese camino, yo llamo a la oficina. Bueno, listo, ya. Pues todo el mundo póngase traje de emergencia. Nos vemos en la oficina, ya acabo de aterrizar. Llego a la casa, mi casa, mi apartamento, pues claro, a bañarme, cambiarme. Mi apartamento queda muy cerquita a Lehman Brothers, donde estaba Lehman Brothers en ese momento, creo que era Times Square, con la calle 49, con Broadway. En fin, entonces yo, para coger el subway, para ir a Downtown, a Deutsche Bank, tengo básicamente que mirar a Lehman de frente. Entonces te digo, puede ser que yo esté mirando a Lehman de frente aquí. Ahí yo trabajé en ese edificio, en Times Square, y pues acaba de declarar bancarrota, y nada, pues las pantallitas y las televisiones estaban como si nada. Eso seguía moviéndose ahí. ¿En qué momento apagan estas pantallas? ¿Cómo funciona esto? Y pues nada, cojan el subway para Deutsche Bank, y ya de ahí a los siguientes 3, 4 meses, eso fue, como les decía, apague incendios, y pues cuéntese la realidad.
Locura. Uy, sí, yo creo que más anécdotas que esas, no, inolvidables, pero sí, chévere, chévere. No, me imagino que hubo también un silencio increíble cuando llegó allá Touch Punk y todo eso. No.
Toda la gente como que no la creía. Era
Sí.
un momento que duró muchos meses, y esto no puede estar pasando. Y cada vez pasaban más cosas, y esto no puede estar pasando, y pasaban más, y no puede ser.
Sí, nomás
Ahí
uno ve.
aprende uno, si eso, las cosas nunca pasan, nunca pasan, hasta que pasan, y de pronto pasan con toda. Y pues son lecciones de vida buenas.
No, y no más impactante. Uno que ve las películas y toda esta vaina de Big Short y todo eso. Pero, por ejemplo, usted que lo vivió ya propiamente, increíble. Pero sí, locura. Yo me imagino que ya después de todo ese suceso, ¿eso fue lo que lo llevó a regresarse a Colombia nuevamente? ¿O fue más como este proyecto que ya tenía en la mente de fundar o cofundar Quantil? Además de, pues, dedicarse de lleno ya a ser profesor en la universidad con las materias que dicta hasta la actualidad de riesgos y derivados.
No, hombre, ni una ni otra.
Ni una ni
Usted
otra.
se da cuenta que yo, la verdad, soy muy malo para diseñar mi futuro, y yo
Muchas
dejo más o menos que el
coincidencias.
destino lo vaya diseñando. Entonces, esta es otra
Coincidencias.
coincidencia de la vida. Mi hijo tenía 4 años y estaba ya en edad de empezar colegio. Y entonces, esto estoy hablándole de agosto del 2008. Agosto del 2008. Y con mi esposa habíamos quedado en devolvernos a Colombia, un par de años en Nueva York, tal. Ya llevamos, pues, año y medio. Y dice: oiga, sí, nosotros vamos a volver a Colombia en algún momento, prontamente, pero pues me gustaría regresar antes, pues, para que mi hijo arrancara el colegio donde es y todo, en Bogotá. Entonces, ellos se volvieron antes, se volvieron en agosto del 2008, y ya yo tenía en la cabeza: bueno, yo aguanto 6 meses más, me quedo aquí viviendo 6 meses, y en febrero o marzo del 2009, pues yo me vuelvo a Colombia. Y ese ya era el plan. Este tipo de cosas, pues, son muy secretas cuando uno está en esas. Entonces, no, yo sigo trabajando como si nada, y seguimos en este. Yo, por allá en febrero o marzo, pues sí, ya doy el pie adelante. Esto es extraño, porque es que los bonos son, la gente trabaja en Wall Street solo por los bonos, y los bonos se pagan una vez al año, y se pagan típicamente febrero o marzo. Entonces, pues la gente que se va a retirar espera que le paguen el bono y después retira. Y es una parte, pues la compensación básicamente es eso: el salario solo para medio comprar el mercado, y ni siquiera. Lo que lo mueve a la gente es el bono. Entonces, pues la idea era esperarme hasta el pago del bono. Llega la crisis financiera. Claro, menos mal, ellos, mi familia estaba viviendo en Colombia en ese momento. Ellos me iban a visitar. De hecho, pues por ahí mil anécdotas, ellos fueron a visitar en octubre, como octubre 10. Ellos fueron una semanita a visitarme a Nueva York y yo estaba en la mitad de apagar todos los incendios posibles. Fue la peor semana para los mercados de Latinoamérica, que era todos los riesgos que yo tenía en mis libros. Y estaba justamente mi hijo y mi esposa visitándome ahí. Bueno, ahí pasaron muchas cosas. En fin. Pero llega diciembre. Ya está como que ya uno se siente, bueno, ya estamos pasando la crisis, está terrible, claro, en diciembre del 2008 todo se siente terrible, y es por allá en marzo del 2009 que ya comienza a sentirse algo de alivio, pero ya nosotros en los libros nos sentíamos bien, poderosos, tranquilos, no pasó nada mayores, de hecho nos salimos bastante fuertes de todo eso, salimos ganadores, digamos, que no suena muy bien, pero bueno, por lo menos nosotros hicimos nuestro trabajo.
Sí.
Y en diciembre me llama Álvaro Riasco, aunque yo había conocido accidentalmente en este. Conociendo Hall y que me había hecho accidentalmente esta entrevista con, ayudaba a tener una entrevista con J. Uribe y yo he terminado el Banco de la República, pues me llama, oiga, ¿cómo son sus planes? Y yo, no, pues, mano, no sé, yo creo que me voy a volver a Colombia en unos meses. ¿Y qué va a hacer? Ah, no sé, tengo que pensarlo. Ahorita estaba pensando en otras cosas. Y él me dice, no, pues porque yo llevo trabajando en los Andes haciendo consultorías unos años y estoy con la idea de abrir una empresa y vender matemáticas. Para ver si se quiere asociar conmigo. Pues hombre, me facilita una búsqueda cuando yo vuelva a Colombia porque no sabía qué hacer, pero pues yo aquí estoy como tranquilo financieramente, digamos, como que buscando qué hacer en Colombia, es un buen momento para tomar riesgos. Entonces pues me la pone de papayita, y dije, pues de una. Por ahí investigué otra par de cosas, tenía otra alternativa, pero en esencia pues quedamos con Álvaro y quedamos hablando. Y ya, quedamos en que cuando yo volviera a Colombia, pues listo, él arrancaba la empresa unos meses antes. Y yo volví a Colombia, pues febrero, marzo del 2009, y ahí ya, pues comenzaba a darle. ¿Y qué creo que vamos a hacer, Álvaro? No, no sé, vender matemáticas. Ah, listo, ¿eso qué es? No, ni idea, después vemos, ok. Y básicamente entonces eso también fue como que me la pusieron así de papayita. Yo no lo tenía pensado. Yo no es que estuviera escapando de la crisis, yo simplemente me iba a volver a Colombia. Coincidencialmente fue después de la crisis. Pero tampoco tenía pensado qué hacer. Ni siquiera se me había ocurrido abrir una empresa. Yo no tendría ni idea qué tipo de empresa hubiera podido abrir. Entonces, pues me dije, Álvaro, eso, y venga a ver y lo averiguamos. Y así fue como arrancamos.
Vida llena de coincidencias. Y la de profesor.
La de profesor, ¿qué?
Que ahí, o sea, ahí también inició siendo profesor de derivados y riesgos en los Andes.
Ah, pues realmente no. Realmente eso fue en el 2005, cuando yo volví de Lima.
Okay.
Bueno, cuando uno estudia matemáticas, le toca ser profesor. Y como decía, yo ya había sido profesor de varios lugares, y en Carnegie Mellon, y en los Andes, en Las Pachas. Yo fui profesor de Las Pachas por allá en el 93. Había sido profesor particular. Cuando yo estaba en el colegio, pues yo dictaba clases particulares. Yo como que había sido profesor toda la vida en Olimpiadas de Matemáticas, alcancé a ser profesor. Entonces, cuando volví, pues dije, pues, medio natural, seguí siendo profesor. Entonces, en el Banco de República, la mitad de la gente es profesora. Oiga, ¿yo puedo ser profesor? Sí, hágale. Si le dan trabajo. Yo fui a los Andes y efectivamente en matemáticas había un cursito que René Mesías en ese momento estaba dejando y dijo, oiga, ¿por qué no me reemplaza? Es un curso de derivados, justamente. Y, ah, pues esto lo sé. Entonces, en 2005, 2006, yo alcancé a dictar 3 semestres de este curso. Cuando volví en 2009, pues era medio natural volver a los Andes y decir, oiga, yo quisiera seguir dictando esto y seguí dictando ese curso de derivados, lo fui modificando, lo fui refinando, y pues en esencia lo vengo dictando desde ahí, pero yo arranqué en el 2005 y pues he mantenido siempre una clase catedrática en los Andes. En 2020 me dio ya pena dictar siempre el mismo curso, siempre el mismo curso, y entonces dije, no, pues preparar un curso es un rollo, eso toma mucho tiempo. Entonces, no, me cuesta un poco, pero ya va siendo hora que hagamos algo nuevo. Pero intercalemos. Dije, tuve la idea de hacer un semestre el de derivados y otro semestre otro curso. Y el curso que más o menos dije que tendría sentido hacer es uno que estoy dictando ahorita que se llama cuantificación de riesgos, análisis de riesgos, gestión de riesgo. Riesgo. Y lo intercalo con el de derivados. Y entonces eso fue desde 2020 que comencé a hacer esta intercalación y pues lo vengo haciendo desde entonces. Pero usted me dice, ¿y por qué estoy ahí en los Andes? Yo creo que ha sido un poquito de momentum. Yo vengo dictando toda la vida, pues queda raro pensar que dejaré de dictar. Pero lo estoy haciendo es como de lado, porque lo que me quita mi tiempo es, el tiempo es estar en Cuantil y pues, otras cosas. Entonces, como que, bueno, sigo dictando, pero no es mi ocupación principal. Entonces, solo dicto un curso al semestre.
Sí.
Pero, pues, hay muchos, hay, digamos, hay varios temas, efectos positivos de dictar, pero me concentro en uno, y realmente me he venido concentrando en uno de los últimos años, porque lo veo muy poderoso, y es encontrarme con estudiantes buenos que eventualmente pueden ser contratados por Cuantil. Y eso ha pasado mucho. Yo diría que más de la mitad de la gente que ha trabajado en Cuantil ha sido estudiante, pues, de mía o de Álvaro. Ya comienzan a crecer en Cuantil y ya son profesores en los Andes. Entonces, pues es una cantera fabulosa para poder contratar. Eso es realmente uno de sus efectos secundarios más importantes de estar relacionado con los Andes y dictar cursos.
Bueno, chévere. Y bueno, vayamos de vuelta a Cuantil. ¿Cuál considera que ha sido el proyecto como que más ha generado impacto hasta el momento en Cuantil?
Esa es una pregunta que puede tener mucha carne, y yo creo que es difícil de responder porque depende un poco. Hay impactos que uno tiene hacia un lado, impactos que tiene hacia otro. De pronto, en uno le ayuda a una empresa a volverse más eficiente. Hemos hecho eso, por ejemplo, con Ecopetrol. Yo creo, muchos proyectos en donde en agregado pues se ahorran costos, se incrementan ingresos, etcétera. Pero, y bueno, debo decir, el propósito de Cuantil, la razón de ser de Cuantil, el por qué Cuantil, pues por un lado es porque nos encanta hacer matemáticas y por otro lado es porque creemos que hacer matemáticas realmente tiene un valor. El desarrollar modelos, diseñar modelos tiene un valor, pero nosotros tenemos textualmente como propósito hacer matemáticas para impactar positivamente la sociedad. Si uno trata de entender cada palabra ahí, es grande, está llena de carne. Suena muy lindo, pero pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa impactar positivamente la sociedad, por ejemplo? Entonces, por eso digo, esa pregunta es complicada, porque ¿cuál es la que más ha impactado a la sociedad? ¿O cuál es la que más ha impactado a una empresa? ¿Cuál es la que más ha impactado a...?
Bueno,
En
sí, es
fin,
variable.
yo creo que hay un par que yo mencionaría como desde el punto de vista de la sociedad. Uno es un proyecto que terminamos hace poco, fue varios años, 3, 4 años, junto con la alcaldía o con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, con la Universidad Nacional, con dinero de regalías, en donde se desarrollaron 12 investigaciones relacionadas con el crimen, crimen en Bogotá particularmente, que desarrollaban en optimización de modelos y pues, predicción de crimen, y una cantidad de arandelas que salieron de ahí. Y creo que desde un punto de vista académico el impacto es innegable. Muchísima gente ha participado en estos papers y se ha diseminado bastante este conocimiento. Desde el punto de vista práctico, pues un poco menos de lo que uno esperaría, pero igual al principio, sobre todo, bastante interacción con la policía para implementar estos modelos y para volver sistemas más eficientes que pues, creemos puede tener un impacto positivo. Hay otro que estamos desarrollando ahorita que, bueno, un par de pronto, que creo que pueden tener un impacto bien interesante. Uno que estamos trabajando con el BID en el desarrollo de modelos, lo llamamos justicia algorítmica, pero piense en todo lo que se llama inteligencia artificial. Bueno, yo no he podido mucho con ese término, pero en esencia es el desarrollo de muchos modelos estadísticos sofisticados que requieren alta computación para una cantidad de aplicaciones, pues para que se usa inteligencia artificial hoy, pues para una cantidad de aplicaciones, para otorgar créditos, para decidir si una persona de pronto puede salir más temprano de la cárcel, para reconocer caras, para, en fin. Muchos de estos modelos son calibrados, son entrenados con unos datos y los datos pueden tener muchos sesgos. Porque, digamos, el reconocimiento facial, estos son uno de los ejemplos que salen todo el tiempo. El reconocimiento facial ha sido entrenado con caras normalmente de hombres blancos. Y entonces, pues, si alguien no es un hombre blanco, pues el reconocimiento facial no es tan bueno, generando unos impactos importantes. O modelos para otorgar créditos. Si los modelos son estadísticos, podrían tener sesgo con los datos que se le entran. Entonces, si de pronto es este tipo de personas o de este género, o yo qué sé, lo uno o lo otro, pues, y uno no quisiera que tuviera sesgo, ¿cómo hace? Entonces, lo que se está buscando desarrollar, lo que ya se está desarrollando es justamente modelos que reconozcan o que identifiquen sesgos en modelos que se llaman de inteligencia artificial, y que los corrijan o que proponga formas de corregirlos. Esto está lejano. Entonces, todos estos modelos de inteligencia artificial pues están hasta ahora llegando a, y todas las entidades grandes del mundo están llegando a principios de cómo debería ser, qué se debería hacer. Pero un poquito el tema ahí es que uno de los principios que debería haber es que los algoritmos, modelos, etcétera, sean justos. Es uno de los algoritmos en los que coinciden la OECD y, bueno, todos los que han sacado este tipo de temas. Entonces, en Europa ya comienza, Estados Unidos de pronto ya comienza a vislumbrarse normativas que podrían eventualmente llegar a regulación más ampliamente adoptada por todo el mundo. En Colombia todavía no se ve mucho esto, pero en algún momento es posible que salga que alguien no puede aplicar una herramienta para otorgar créditos si esta tiene sesgo. Tiene todo el sentido, pero entonces los bancos deberían chequear para esto. Entonces, un poquito con él soñando, pero creemos que lo que estamos desarrollando podría tener un alto impacto en justamente poder democratizar de una forma justa todos estos modelos que están comenzando a permear toda la sociedad.
Qué chévere. Pero les vaya muy bien en eso. Y aprovechando ya, como también a modo de cierre de su historia, profe, ¿cuál es la historia detrás de? Porque también hay una gran parte de su experiencia en haciendo parte de mesas, de la parte regulatoria y auditoría, como por ejemplo con Colfondos, así como con Alianza, Legis, ACH, Precia, AMB. Hay un montón, Fondo Nacional de Garantías, Fiducciente, etcétera, etcétera. ¿Cómo terminó? O sea, me imagino que las historias serán muy distintas, pero en general no sé si hay algún factor común o algo que lo haya llevado a ser parte de todas estas mesas de regulación y auditoría.
Casi todas estas son comités de riesgos, comités de inversiones, comités de auditoría, un par de veces juntas directivas. ¿Cómo me invitan a mí a eso? No sé. No sé, la primera creo que fue Colfondos, puede haber sido. Ah, no, el Fondo de Inversión de Empleados del Banco de República, en 2006. Pero después cuando volví en el 2009 me invitó Colfondos, fue en 2010. Me conocí a alguien y dijo, oiga, usted puede ser un buen elemento para el comité de riesgos. Y después yo comencé a hacer trabajos en Quantil y de pronto me conocí a alguien más y me invitó a otro comité y de pronto conozco a alguien más y me invitó a otro comité y cumplo ciclos, entonces salgo de comités, pero vuelvo a entrar a otros. Yo creo que es un poquito más el ir haciendo trabajos, ir conociendo gente, de pronto la gente comienza a pensar, uy, yo necesito un miembro para un comité de inversiones, venga, esta persona que conocí podría ser un elemento. Me llaman y ofrecen y pues yo siempre, siempre he pensado que eso es un excelente ámbito. No tanto para aportar, ojalá para aportar también, pero para aprender, porque entonces la diversidad de negocios, la diversidad de gente, la diversidad de metodologías, técnicas, procesos, esto le abre a uno mucho los ojos y uno termina aprendiendo mucho. Claro, como digo, pues ojalá pueda aportar y pues la gente quiere es que yo aporte,
Sí.
pero siempre me ha gustado pertenecer a este tipo de entes, pues para seguir con el aprendizaje. Son aprendizajes muy prácticos y son aprendizajes muy bajados a la tierra y tiene que salir de ahí un acta y tiene que salir decisiones, etcétera. Entonces, pues en la medida que me han invitado, yo he aceptado. Como digo, he cumplido ciclos, entonces por eso usted ve una cantidad de
Sí.
entidades ahí en la lista. Pero pues se crean nuevos ciclos, se arrancan nuevos ciclos de vez en cuando también. Entonces, pues eso ha sido un poquito la historia detrás de eso.
Oh, chévere. Y esa experiencia precisamente la consignó durante su participación en la misión de mercado de capitales, así como la revisión de rentabilidad mínima de los fondos de pensiones.
No sé, yo creo que no. No,
Okay.
no. No es que me hayan ofrecido muchas más cosas después de la misión de mercado de capitales.
Okay.
No, yo creo que ha sido más conociendo gente en los trabajos que he hecho en Quantil. Pues como digo, ahí trabajo con el gobierno y trabajo con distintas entidades y pues, entonces conozco distintas juntas directivas, conozco distintos presidentes y me van conociendo y pues después como que me consideran en el momento en que están buscando algún miembro para algo de eso, pero no sé si por ser miembro de la misión del mercado de capitales, haya salido alguna consideración para ser miembro de alguna junta directiva o comité, creo que no.
Sí. Y bueno, sí, cerrando esto, porque también participó en la misión de la transformación energética 2019, pero centrándonos en la misión de mercado de capitales y de rentabilidad mínima de fondos de pensiones. Al día de hoy, ¿ve aún retos existentes en el tema de la gestión de riesgo de los activos que manejan las instituciones financieras? y que se haya precisamente recomendado en esta misión, o
No,
digamos.
pues to todos. Eso sí, infortunadamente, creo que queda mucha tela por cortar en digamos, dar los pasos necesarios para soportar, apoyar, robustecer el mercado de capitales en Colombia. Muchas de las recomendaciones que se hicieron en esa misión seguirían vigentes. Si no hace el estudio hoy, pues seguirían vigentes. Claro, posiblemente habría unas nuevas y algunas ya se han tratado. Cosas que están avanzando y que son difíciles, open banking, por ejemplo, bueno, en fin. Pero yo creo que la mayoría, me atrevería a decir, siguen vigentes. Hace como un año, creo que sacaron un estudio Luis Alberto Rodríguez y Roberto Rigobón, como un sondeo de las recomendaciones, en qué se iba avanzando, en qué no, y no es que sea cero, se ha avanzado en algunas cosas, pero yo creo que quedan muchas recomendaciones o detalles que no se han asumido. Por ejemplo, esto de los fondos de pensiones que hablaba yo anteriormente, eso es todo un capítulo de la misión del mercado de capitales. Bueno, uno de 19 o 20 capítulos, creo que era, en donde hay recomendaciones específicas, conceptuales, pero específicas de qué hacer con los fondos de pensiones desde el punto de vista del mercado de capitales. Estas recomendaciones pues fueron recogidas en lo que fue el estudio que le mencionaba anteriormente, pero eso quedó por allá en el tintero. Entonces, hay muchas cosas que pues no han sido acogidas. Y el mercado de capitales en Colombia, pues da algunas señales como de ahora sí vamos a arrancar y todo, pero yo creo que uno mira ahorita y no es que sea tan distinto en otros países. Yo creo que Colombia es un poquito peor, más crudo. Lo que es el mercado accionario sí es bastante más crudo que en pares nuestros, más que Chile, por ejemplo, que México. Mercado de renta fija también está bastante crudo. Lo que es el mercado de deuda corporativa se ha retrocedido bastante, pero eso no es distinto a otros países. El punto es que está todavía mucho por hacerse en el mercado de capitales. Si uno toma una foto hoy, uno diría, todavía estamos muy lejos de que la gente que tiene exceso de capital pueda darle eficientemente ese capital a la gente que necesita capital. Ese puente está bastante, digamos, subdesarrollado y bastante único. Hay muchas alternativas para eso, para ese puente. Podría haber 20 puentes y casi que lo que existe en Colombia es un solo puente que funciona muy bien, que es el puente bancario. Entonces, el que tiene capital, pues va y lo deposita en los bancos y los bancos le prestan ese capital a la gente que necesita el capital. Entonces, es un puente muy único y no es que esté mal, está muy bien, pero pues sería bueno para el país desarrollar otras alternativas. Y sí, se han hecho esfuerzos, la bolsa tiene un esfuerzo bien interesante con Ascenso, otros esfuerzos pues que hay por ahí, pero yo creo que falta mucho y que todavía uno mira la foto de algún microempresario que necesita 50 millones de pesos para poner a funcionar una idea y no es fácil ir a conseguir esos 50 millones de pesos. Entonces, creo que falta mucho por hacer para que el mercado de capitales en Colombia sea, pues le preste el servicio a los que tienen el capital y a los que necesitan el capital.
Sí, en efecto. Y eso también lo veía, por ejemplo, en un capítulo que usted escribió en el libro de 2022, si no estoy mal, de Asobancaria, también como una crítica que decía como retos existentes, también lo de perfiles de riesgo. Eso incluso una vez nos lo mencionó también en clase.
Sí,
Sí.
exactamente.
Bueno, profe. Y ya para ir cerrando, yo creo, ¿cuál es, cree? O no, más bien, ¿qué consejo le daría a una persona o a las personas que nos están escuchando que estén prontos o a pocos semestres ya de salir de pregrado y quieren prosperar precisamente en este mundo de las finanzas? No sé, que sigan ya independientes de si siguen o no su camino, pero sí muy similar en ese sentido, ¿qué consejo les daría?
A ver, esta pregunta puede ser espinosa, pero y la respuesta más aún, porque lo primero que se me viene a la cabeza es algo que de pronto no es lo que se quisiera oír, y es, por lo menos en mi vida, me ha ayudado mucho ser amplio en mantener oportunidades abiertas y en ir a aprender cosas. Bueno, esto de pronto no sé muy bueno, pero vamos a aprender. Y mientras más va aprendiendo uno, más amplio se vuelve el paisaje. Me suena, esto sí lo digo por pura percepción, no tengo nada en qué basarme sino percepción, pero me suena que mucha gente que entra a una carrera de finanzas tiene bastante afán. Tiene afán de ganar mucha plata, tiene afán de que lo asciendan rápidamente, y tiene afán ya, vamos a lo que vamos, hagámoslo. Eso está bien, pero la carrera es larga y más cada vez, la gente hasta qué edad vive, 80 años. Entonces, alguien que arranque a trabajar a los 22, 23 años, le queda mucho camino por delante. Y yo sé que a los 23 años uno no lo piensa así, pero mi recomendación va, calma, esto es de largo plazo, es una carrera de fondo, no es un pique. Y lo que puede ayudar mucho en la vida es ir adquiriendo muchísimos conocimientos, ir picando en muchas cosas. Claro, no estoy diciendo cambie de trabajo cada 3 meses, porque uno consolida el conocimiento que uno está adquiriendo en una entidad cuando dura un tiempito. Pero a la medida que salgan oportunidades que permitan como que de pronto cambiar, y sí, cambiar es un movimiento lateral y yo quiero es moverme para arriba, pero movimientos laterales son bien interesantes. De hecho, hay un artículo en The Economist, creo que fue el de esta semana, que habla de movimientos laterales. Creo que es el artículo que escribió este Bartleby, y habla de los cangrejos, de la estrategia cangrejo. Y moverse lateralmente está muy bien, porque uno termina aprendiendo mucho más y años después uno se da cuenta, uy, todo esto que hice me ayuda mucho a que me llamen de otros lugares, a tener más capacidad de aprender otras cosas, a poder dirigir y ser jefe, porque pues, un jefe debería poder saber de muchas cosas. En fin, y esta amplitud de horizonte yo creo que sería como lo primero que yo recomendaría. ¿Cómo se hace? No sé, pues usted se da cuenta de lo que yo he hablado aquí, el camino de cada persona es totalmente distinto y lleno de coincidencias y cosas que uno no gestiona ni anticipa. No obstante, la vida sí ofrece de vez en cuando sus oportunidades, y pues hay que pensarlo muy bien desde el punto de vista, yo creo, de ampliar horizontes y de aprender cosas nuevas. Esto a la larga solo puede ser positivo. Sí, se demora de pronto un poquito más en su ascenso y en ganarse toda la plata que quiere ganarse. Pero pues por una va a ser más reconfortante, ¿cómo decirlo? Pues se apreciará más el trabajo posiblemente. Y a la larga, después de 20 años de tener más horizonte, pues tendrá muchas más posibilidades de muchas más cosas. Creo que me centraría en eso, pues hay otras cosas que yo diría, pero yo creo que con eso ya mejor me callo porque ahí digo cosas peores.
No, perfecto. No, pues muchas gracias, profe, por dedicarnos su tiempo. Espero lo haya pasado chévere. Una gran conversación, muy buena conversación, de hecho. Y espero lo
Listo, Juan
haya
David, muchas
pasado
gracias
también.
por la invitación. Muy, muy interesante, todas las entrevistas que han ido haciendo todo este tiempo.
Muchas gracias a todos por escuchar este capítulo, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y esperen el siguiente sexto episodio del FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. No se les olvide también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba FIC Uniandes en Instagram y Finance and Investment Club Uniandes en LinkedIn, para que puedan estar al tanto de nuestros demás episodios. Los esperamos.